Pues muy buenas tardes. Vamos hoy a hablar un poco de cómo presentar el trabajo. Y eso tiene como dos partes. Tiene la parte del documento que hay que presentar, es decir, el trabajo en sí mismo, para entendernos, ¿no? Y luego tiene la parte de la presentación, sobre la que volveremos el jueves, de cómo presentar la defensa. Hoy voy a adelantar ya algunos aspectos, pero volveremos el jueves con más calma sobre el tema de la presentación este año, que se tiene que hacer de forma virtual y cómo la vamos a hacer. Entonces, esto afecta a los tres tipos de proyectos. Da igual que lo hayas escogido experimental, bibliográfico o de gestión. Es decir, más o menos práctico, más o menos teórico. Y tienes que hacer la presentación de un documento, que en este caso será en PDF, y por otra parte, la defensa del mismo proyecto. Dentro del esquema que veíamos el primer día, hay una serie de elementos que, como uno puede imaginar, son exactamente iguales para todo. Pero hay una parte central que, claro, va a ser diferente en función del tipo de proyecto que hayas escogido. Compruebo, de todos modos, que me podéis escuchar bien, ¿verdad? Porque no he preguntado antes. Se me oye bien, ¿verdad? Entonces, esta zona central, que es el proyecto en sí mismo, es lo que va a variar más de un proyecto a otro. Pero ciertamente todos tienen que llevar los elementos propios, digamos, de un trabajo académico. En eso no vamos a encontrar diferencias. Por lo tanto, todos tienen que llevar una portada. La portada puede ser más o menos estética, pero sobre todo puede llevar una ilustración, etcétera, pero tiene que tener los datos que permiten identificar el trabajo. Por lo tanto, hay que identificar, eso lo tenéis, ¿no?, en la guía, ya os da una serie de información. Hay que decir que se trata de un proyecto de atención a la infancia, de qué grado es, en qué centro se hace, el nombre del autor, evidentemente, los datos del autor y de la titulación para lo que se hace, ¿no? Incluso el título del propio proyecto, según el tema que hayáis escogido. Eso es la portada, ¿de acuerdo? Después, todo trabajo tiene que llevar un índice. La portada puede ser la primera cosa que haga, pero el índice será la última, eso seguro. ¿Por qué? Porque necesito saber en qué página está cada apartado. Y mientras yo ande modificando o moviendo información dentro del trabajo, no puedo cerrar el índice, ni en su estructura, porque a lo mejor no acabo de tener definidos todos los apartados y subapartados si los quiero poner, ni la página en la que está cada uno de esos apartados. Por lo tanto, el índice, desde luego, es la última parte. Y después aquí podemos discutir más sobre las cosas unas u otras. Pero, por ejemplo, la justificación, igual que la presentación, si ponemos la presentación o la introducción, este tipo de apartados, normalmente también los dejas para el final. ¿Por qué? Porque es la forma de asegurarte que vas a justificar, que vas a presentar o introducir lo que viene después y no lo que tú creías que iba a ser. El problema de este tipo de apartados, cuando los hacemos al principio, es que a lo mejor estamos pensando en un tipo de trabajo, de cómo va a ser el trabajo, y resulta que luego resulta bastante diferente. Entonces, este tipo de apartados, es decir, todo lo que está en esta parte previa, yo creo que es interesante dejarlo para después. De la misma forma, tiene que quedar para después del trabajo la autoevaluación, evidentemente, que sería un poco reflexionar sobre, en un ejercicio de honestidad, ¿dónde están las limitaciones del trabajo? Por falta de tiempo, por falta de medios, por falta de posibilidades de llevarlo a la práctica, por falta de acceso a la información, a recursos, a bibliotecas, a bibliografía, limitaciones, una autoevaluación, ¿no? ¿Qué puntos fuertes y qué puntos débiles tiene este trabajo? Luego, la parte de observaciones y opinión personal, pues siempre también puede ser una visión ya más personal, menos técnica, mientras la autoevaluación es un tema más técnico, falta esto, falta aquello. Lo que podría decir también otro observador, la parte de opinión personal ya es una visión más personal. ¿Con qué he disfrutado? ¿Qué he descubierto al hacer este trabajo? ¿Cómo creo que esto me pueda ayudar el día que yo ejerza la profesión? Esa visión como más personal, por tanto, que esa sí que la tiene que contar uno desde su punto de vista y que no la podría apreciar otro. Como hemos dicho, la bibliografía o referencias, incluso que puede ser más interesante llamarle referencias, con lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Hacer cuidado de citar dentro del texto, cómo se cita, si es una cita textual, si es una cita parafraseada, que es, digamos, la diferencia entre copiar las palabras del autor original tal como las has dicho y entonces las entrecomillo, a hablar de las ideas de tal o de cual autor. Y entonces lo explico yo con mis palabras porque me he leído su libro o me he leído un artículo o me he leído un artículo sobre su obra y a partir de ahí yo tengo un conocimiento y digo, hablo de él. A partir de aquello, pero hablo de él con mis palabras. Es decir, no lo copio tal cual. Y luego, según el tipo de proyectos, sobre todo si son proyectos de tipo de gestión, pues anexos, con materiales, con documentos, con fotografías, con recursos, ¿no? Que uno haya encontrado por ahí, pues lo pone como anexos, ¿no? Para no inflar el trabajo porque es un poco desviarlo, pues. Ahora bien, la clave, a nadie se le oculta que la clave está evidentemente en la zona central del trabajo, ¿no? Es decir, en el corpus central del trabajo y sobre eso ya hemos parado y nos hemos extendido en diversas ocasiones. Si es de gestión, pues tiene una estructura. Si es bibliográfico, es decir, teórico, tendrá otra estructura que cada uno tiene que crear o inventar a partir del tema que vaya a desarrollar. Y si es experimental, que creo que en este caso no hay ninguno, pues claro, tendría que describir un poco cómo es la investigación llevada a cabo para poder conocer o profundizar en ese tema, ¿de acuerdo? Y con esa estructura general, pues uno puede cubrir básicamente todo, pero es cierto que la zona central va a ser ciertamente diferente en función del tipo de trabajo que uno escoja. En los aspectos formales de esto, que está descrito en la guía, pues tenéis una serie de cuestiones que tenéis que cuidar. No porque lo quiera yo, sino porque como está en la guía, haríamos bien de cuidar. Esto si uno utiliza la regleta de estilos del procesador de textos, pues va mucho más rápido. Porque claro, allí define cómo son los títulos, cómo es el texto normal, cómo son los apartados, las viñetas para enumerar apartados, etcétera. Pues eso ayuda mucho, ¿no? Y si no, pues tendrá que hacerlo más artesanalmente, copiando el formato de uno a otro, ¿sí? Y cuidando de estos aspectos, ¿vale? Por lo tanto, para los títulos, el tipo de letra recomendado aquí es el Times New Roman. Si lo buscáis en el tipo de letra veis que hay, ¿no? Para todo el trabajo, como veis. Todo el trabajo está en Times New Roman. El texto normal, digamos, estándar, el texto estándar es 12. ¿Sí? Y los títulos 18 y los subtítulos 14. Por tanto, admite como dos niveles de estructuración, ¿vale? Los títulos, pues, son los que vienen aquí, ¿eh? Los títulos. Justificación, proyecto, autoevaluación, eso tiene que estar en 18, hemos dicho, ¿no? Y los subtítulos, que serían, por ejemplo, los apartados del proyecto, ¿eh? Objetivos, contenidos, metodología, actividades, eso ya serían subtítulos, están en 14. Supongamos que uno necesita más subapartados, claro, porque si pongo 20 actividades, pues claro, el subapartado sería actividades, ¿no? Que está dentro del apartado proyecto. Proyecto 18, subapartado actividades 14. Pues el siguiente, cada actividad, pues ya tendría que estar en el 12. Por lo tanto, Le pondría, por ejemplo, en negrita. Actividad 1, negrita. Y descripción de las actividades con sus apartados, ¿no? Ya todo en 12 a partir de ahí. Pero lo puedo... Ahí hay presentaciones diversas, ¿no? En tablas, con subapartados, etcétera. Mantengo, pero puedo seguir utilizando negritas, cursivas, subrayados que me siguen ayudando a destacar aquellos aspectos que quiero destacar de lo que estoy escribiendo. Esto de aquí, del interlineado, es un problema muy habitual, eso se define en el párrafo, tienes que definir si las líneas entre sí van a ir todas juntitas, que sería espaciado 1, o 1,5, 2, que ahí tú puedes escoger, pues te dicen 1,5, que es un interlineado, si veis, bastante ágil, es decir, que no queda tan apiñado que si pongo el espacio simple, pero tampoco queda tan espaciado como cuando pongo el 2, que parece que está todo muy separado. Y de esa forma, pues queda un texto bastante legible. Revisamos también, y si no lo habéis hecho, pues escojo todo el documento y revisamos los márgenes. Como veis ahí, el margen izquierdo le da un poquito más que el margen derecho, y eso habría que alternarlo si imprimo, pero en el caso del PDF da igual, porque el PDF, como no se va a encuadernar, esto del margen izquierdo más grande es para dejar espacio para poder encuadernar, ¿vale? Pero como eso no se va a hacer en papel, es a lo que voy, sino que se va a pedir en PDF, pues entonces ya no se necesita lo de los márgenes, no sería lo de menos, ¿vale? Después, los títulos en negrilla, como decía, ¿no? Cuando pones títulos de subapartados, etcétera, y luego la extensión máxima, 80. Claro que la pregunta suele ser al revés, ¿cuál es el mínimo? Pues yo creo, como ya lo dije, creo en alguna ocasión, menos de 40, 50 no pondría, porque menos de eso queda un folletito un poco, porque claro, si empiezas a quitar de esos apartados que veíamos antes, si empiezas a quitar la portada, la presentación, no sé qué, el índice, claro, pues al final ya ahí 10 o 15 páginas se te vuelan. Entonces, claro, ¿en cuánto se queda el trabajo? Por eso yo creo que un mínimo de 50 podría estar bien, pero insisto mucho en que el problema de un trabajo de este estilo nunca es la cantidad. De que yo podría hacer un trabajo de 40 excelente, pero claro, hay que trabajárselo. Lo de ser excelente o no ser excelente no es que parezca bonito, sino que el contenido realmente esté bien hecho. Y eso sí que se nota cuando el contenido está trabajado, mejor o peor, ¿vale? Ahora, hablemos de la... Eso es el PDF lo subiréis a la plataforma... Y, por favor, cumplid con los plazos, ¿vale? Ahora, ¿cómo se va a hacer la defensa? La defensa se podría hacer en directo, pero claro, es cierto que hablar con la cámara a través de Teams o de Skype o de cualquier sistema, no todo el mundo está preparado para poder manejar, compartir la pantalla, etc. Entonces, lo que hemos pensado es que sería mejor, más fácil, si en lugar de hacer la presentación en directo nos mandáis una grabación. Es decir, os grabáis unos 15 minutos, el que lo sepa hacer también puede hacerlo con presentación, para eso simplemente lo puede hacer con Teams mismo o con muchos sistemas se puede hacer. De eso hablaremos más el jueves, para cómo se puede hacer esa grabación. Y entonces, para el día 23 seguramente que sería, es decir, el 22 tendríais un día más un poco para preparar las cosas. La grabación habría que entregarla, no el 18 porque no nos da tiempo, pero si el plazo de entrega es el 18, pues por ejemplo el día siguiente hacer la grabación, ¿vale? El 19. Con lo cual los profes lo pueden ver, pueden leer el trabajo, etcétera. Y el día 22 no haríamos las preguntas, sino que las dejaríamos para el 23, para que tengáis un poco más de tiempo para revisar un poco todo lo que habéis hecho. Y entonces el día 23 la sesión de defensa en sí misma sería solo de preguntas, ¿de acuerdo? Otros 15, 20 minutos dialogando, los profesores ya habrían visto vuestro vídeo, ya habrían visto vuestra presentación, si queréis hacer una presentación, el trabajo, evidentemente, y con lo cual ya solo os harían la ronda de preguntas. Y nos ha parecido que de esa forma sería más ágil, ¿no? Pasaríamos. Entonces, lo de preparar el PowerPoint o no, eso es voluntario. Quiero decir que no hay mucho que preparar. Puedes hacer un vídeo directamente exponiendo, ¿sí? Hay gente que le va mejor el PowerPoint o no, ¿sí? Eso cada uno lo tiene que pensar. Hacer una grabación con PowerPoint significa que tienes que poder ser capaz de grabar la pantalla del ordenador, que es donde está la presentación, y hablar sobre la grabación, ¿sí? Sobre la pantalla. No sé si todo el mundo lo sabe hacer. Entonces, a lo mejor es más fácil hacer un vídeo más simple, ¿no? Porque eso hasta se puede hacer con el teléfono, ¿sí? Y hablar simplemente exponiendo. Incluso uno podría tener a lo mejor impresas algunas cosas y presentarlas en pantalla, ¿no? Como si fueran láminas, ¿sí? A lo mejor se puede hacer así un sistema un poco más simple. Porque para grabar, una vez que tienes hecho el trabajo, la estructura básica del PowerPoint, si utilizases el PowerPoint, en todo caso, la estructura básica de la exposición que tienes que hacer tiene que ser el índice que tiene tu trabajo. Por lo tanto, si volvemos a este guión que teníamos aquí, ¿no? Este índice tiene que ser también el índice del PowerPoint. Tiene que tener una portada. En general, el PowerPoint es mucho más ligero de contenido que el trabajo. Es decir, la portada tiene que tener muchos menos datos, ¿no? Pondrá el título del trabajo, el autor, grado de FP infantil, grado SUNET, o sea, una cosa así mucho más sintética. El índice lo pondría, pero con este mismo índice, es decir, que estos apartados, sin más, de forma general. Justificación, lo pondría, puedes poner una diapositiva si quieres o una idea, pero un poco que no te puede llevar más de 30 segundos explicar y por qué he hecho este trabajo y no otro. Después, la parte mayor del trabajo, de la exposición, tiene que estar sobre el proyecto en sí, sea como sea, tanto si es experimental, como si es bibliográfico, como si es de gestión. Eso es donde tienes que ocupar más. Por lo tanto, si en total te estamos dando 15 minutos, aquí tienen que estar por lo menos 12 minutos, como 12 minutos, entre 10 y 12 minutos para la parte central del proyecto. Y los otros, entre 3 y 5 minutos, los repartes en la parte de presentación, digamos, y en la parte de autoevaluación, observaciones, etc. Bibliografía, yo no la pondría. Lo voy a tachar aquí para que se me entienda. Yo no pondría bibliografía en la parte, estoy hablando de la parte de exposición. No hablaría de la bibliografía. La bibliografía, si yo quiero hablar de algún autor, lo haría, pero con lo que hablo, cuando hablo de algo, pues cito a determinado autor. ¿De acuerdo? Pero no como un apartado de bibliografía, porque eso, si lo habéis visto en algún trabajo, es el típico apartado. Que dice, bueno, y aquí la bibliografía, nadie la lee, nadie la mira, nadie comenta nada. Es que no tiene realmente mucho interés. Yo, para poner apartados que no puedo comentar, prefiero no ponerlos. Entonces, la bibliografía, por ejemplo, yo esta no la pondría en el trabajo, ¿vale? Los anexos, simplemente citaría. Puedo poner, si pongo anexos, pongo anexos y los cito. Anexo 1 y al final del trabajo aparecen estos anexos hablando de tal, de cual, pero no entraría en el contenido, porque si no volvemos a lo mismo, es decir, que nos extendemos mucho. Por lo tanto, en cita y también ahora repito el tema de los tiempos. En la presentación, igual que en la exposición, una parte de presentación. Es decir, da igual que lo apoyes con diapositivas o no, pero si hay una diapositiva, tendrá una diapositiva de portada, ¿no? Con el título y tal. Si lo hago solo hablando, es decir, mi proyecto se titula tal y el proyecto de atención a la infancia para la obtención de título de grado superior de FP tal tal. ¿Vale? Una portada, fijaros que aquí hay como si fueran dos discursos, que es muy importante entender. Hay una parte del discurso que es lo que digo y otra cosa si la quiero apoyar en algo que se ve, que serían las diapositivas. ¿Vale? Entonces, no tiene que ser lo mismo. Claro, si hacéis diapositivas, lo que no se puede hacer son diapositivas que se leen, porque eso queda fatal. ¿Entendéis? Poner diapositivas y leerse lo que pone la diapositiva queda fatal. Para eso tienes una chuleta, tienes una cosa en papel, unos apuntes, y vas hablando de los apuntes y de eso, pero no leas lo que tienes en pantalla, porque eso sí que queda mal, ¿vale? Después, el índice es solo para explicar la estructura, eso conviene. Entonces, mi trabajo, mi exposición, va a constar de 5 partes. Voy a hablar de la justificación del proyecto en sí, que es donde voy a pasar la mayor parte de la exposición. Terminaré con una autoevaluación, observaciones y los anexos, ¿vale? Que alguien le quiere dedicar algo a su familia, tal cual, bueno, pues lo tiene que poner después de la portada, ciertamente. Lo pondría en lugar, ¿no? Como una dedicatoria, si se quiere. En el trabajo escrito también se puede hacer. El índice, como decía, y donde tiene que pasar, eso es muy importante, la mayor parte del trabajo es en el proyecto en sí mismo. Pero claro, ahí, ojo, ahí el peligro que corremos en la parte de esta parte de aquí, en la exposición, el peligro que corremos es que, sí, ya sé que el vídeo se ha debido congelar, pero si me escucháis, seguimos para adelante, porque si cierro, se me cierra la sesión y no se entiende, ¿vale? Así que si me confirmáis que me oís, ¿sí? Vale, pues entonces, como decía, la mayor parte lo tengo que estructurar aquí en el proyecto, ¿de acuerdo? Sea como sea. Y después termino con una autoevaluación, que sería comentar un poco, ¿no? Puntos fuertes, puntos débiles, y las observaciones y el anexos. Es decir, lo que yo no pondría nunca, como digo, es lo de la bibliografía como una diapositiva, porque quedas mal, hagas lo que hagas. Es decir, si me pongo a explicar la bibliografía por pocos libros que haya puesto, va a ser un rollo. Y si la pongo y no la comento, ¿para qué la pones? Porque eso ya está en el trabajo, que ya lo tiene. ¿Entendéis? Entonces, yo creo que no merece la pena ese apartado como tal. Hay que tener en cuenta a la hora de exponer que el trabajo y el vídeo, en este caso, que tú explicándolo, ya lo habrán visto el vídeo y habrán leído el trabajo. Entonces, realmente tú lo que haces aquí en el vídeo, para llegar a las preguntas, que es lo que te van a hacer allí en directo, realmente tú en el vídeo tienes que, como va acompañando el propio trabajo, ¿no?, en PDF, tú en el vídeo lo que tienes que hacer es realmente destacar lo más importante. Entonces, tampoco puedes pretender contar con detalle esta parte del proyecto, porque no tienes tiempo. Estamos hablando que, voy a apuntarlo por aquí, la parte central del trabajo va a estar entre 10 y 12 minutos. Voy a apuntar para ahí para que nos quede clarito. ¿Ok? Con lo cual, ahora, hasta 15 tú repartes. 1 o 2 minutos antes, porque tampoco hay que explicar mucho, explicar el título del trabajo, no sé qué, índice, voy a exponer esto entre 4 partes, en 5 partes, como tú veas. ¿Y por qué ha hecho este trabajo? Justificación. Pues ahí un par de minutos. Y a lo mejor otro par de minutos después, ¿entendéis? Es decir, que el centro del trabajo tiene que ser en el proyecto. Pero el proyecto, incluso entre 10, 12 minutos, no te da tiempo a explicar de forma exhaustiva el trabajo. Es a lo que voy. ¿Vale? Perdón. Me he saltado aquí. Esto es un tema de las fechas. A ver. Este otro. Ahí está. Entonces, volvamos aquí. El día de defensa, por lo tanto, va a ser simplemente 15 minutos. Y la grabación también piensa en unos 15 minutos. ¿Que son 14? Perfecto. ¿Que son 16? También, perfecto. Ya insisto mucho que el tema de la cantidad es totalmente secundario. Lo importante es hacerlo bien. La grabación, ¿qué te sale mal a la primera? Pues la repites otra vez, etcétera. No hay problema ninguno. ¿Vale? Tampoco tiene que ser una cosa artística. Es decir, que ya sabemos que grabarse a uno mismo, tanto con el móvil como... Claro, no lo haría tipo... Es decir, si grabas con el móvil, lo que no me haría es la grabación a mí misma. Es decir, yo pondría el móvil en posición fija, ¿entendéis? Lo pones sobre una pila de libros o como sea para que te coja bien, ¿sí? Y lo pones a funcionar y punto, ¿de acuerdo? Y aunque se te ve a ti encender o apagar, si no tienes quien le dé al botón, pues se te ve a ti encender y apagar y no pasa nada. ¿De acuerdo? Es decir, que es una exposición de 15 minutos hablando a cámara, eso sí. Es decir, no miréis a la pantalla. Ese es un error habitual que veréis que se hace también en videoconferencia, ¿no? Si yo miro a la pantalla, da igual en un ordenador que en un móvil, la sensación que se tiene, normalmente la cámara está en la zona superior. Entonces, si miro a la pantalla, da la sensación que miro, que meto los ojos hacia abajo, que mi mirada va hacia el suelo. Hay que habituarse a mirar a la pantalla, ¿no? Al botoncito ese que en el que se ve la pantalla. Cuando es un ordenador que tiene el piloto encendido, pues es más fácil. Es más fácil porque entonces ya ves que la cámara está donde está el piloto, que donde se enciende el piloto. Pero si es en un móvil, pues tienes que habituarte a mirar hacia el agujerito donde está la cámara, ¿vale? Y haces una prueba, eso siempre, una pequeña prueba de 10 segundos. ¿Por qué? A ver si no se va a escuchar el sonido, por ejemplo. Resulta que te salió bien la grabación y luego no se escucha. Entonces hay que hacer una prueba de sonido, una prueba de imagen, de plano, para ver si te pones más o menos distante de la cámara y que el sonido se escucha bien. O si no, pues elevas un poco la voz para que se... Entonces haz esas pruebas así de 10-15 segundos al principio, ¿no? Saludando, tal, ¿no? Como de ensayo. Eso después se borra y luego haces la grabación definitiva, ¿vale? ¿Qué te resulta? Intentaremos explicarlo, cómo hacerlo con Teams, que es muy fácil, el jueves. Eso sería para hacerlo con ordenador. Si no te sale con ordenador, pues entonces... Lo que puedes hacerlo es con el móvil y mismo utilizar alguna lámina, es decir, imprimir lo que sería alguna lámina de PowerPoint que enseñas a cámara y también puede quedar muy bien. Es decir, que no pasa nada, es una grabación, pues no se desenvuelve con los medios que tiene. ¿De acuerdo? Entonces nos pregunta Almudena por qué vídeo y defensa. No, en realidad es la misma cosa. Es decir, que la otra solución que habría sería hacer en directo la parte de exposición con PowerPoint y tal y después que te hiciesen preguntas. Pero eso nos ha parecido que iba a poner nerviosas más a las personas y que luego tienes otros problemas, que tienes que saber compartir. Es decir, hay una serie de cuestiones que hay que saber hacer, como compartir la pantalla, manejar el ordenador con la cámara, etcétera, que nos ha parecido que era más fácil hacer el vídeo, porque lo haces tú por tu cuenta con calma, y después que el día de la defensa sea solo esa parte de preguntas. ¿Vale? El PowerPoint no permite compartir la pantalla así como así, ¿eh? Es decir, lo que comparte la pantalla es el programa de vídeo transmisión. Y el problema es que no podemos utilizar, porque podríamos utilizar este sistema, este mismo sistema de ALF. El problema está en que pueden estar en la defensa cualquiera de los profesores que os ha dado clase. Y en el curso este de ALF no están todos los profesores, estamos solo 3 o 4. Entonces, tenemos que buscar un sistema que puedan ver cualquier profesor, ¿no? que os haya dado clase, ¿no? Porque lo dice así la legislación, y que sea ágil de manejar. ¿Vale? El vídeo no es la parte más complicada de esto, ¿eh? De verdad. Vale. Os vais a poner mucho más, en general, de lo que he visto, se pone la gente mucho más nerviosa, incluso cuando las haces presencialmente, la gente se pone mucho más nerviosa en la parte de preguntas que en la parte de exposición. Porque en parte de exposición no es complicada. El jueves os explicaré cómo hacerlo con Teams, que es el sistema que me parece más simple para poder hacerlo. Una grabación, si una persona quiere utilizar una presentación y hablar sobre ellas. Utilizar Teams es muy fácil. Tenéis todas, con la cuenta de la UNED tenéis todas la sesión, el Teams activado. Y si no, ya os digo, con un simple móvil, que lo que hay que ver es qué distancia te pones y tal. Y si quieres acompañarte incluso de recursos, porque como dice ahí, puedes utilizar folletos, carteles, láminas, materiales. Es decir, si tienes materiales que mostrar, ¿no? Una marioneta o un recurso, lo que sea, pues también al hacer la grabación se puede mostrar perfectamente. Entonces, eso como uno vea. Si quieres mostrar láminas, pues las puedes imprimir, mostrar las láminas, por ejemplo. Y te grabas, ya digo, con un simple móvil sería suficiente. Os explicaré el jueves cómo grabarlo y cómo enviarlo. Es decir, que esto es difícil subirlo como documento, pero lo podéis compartir a través de un OneDrive o un Dropbox o cosas así. Incluso se puede subir a YouTube y enviar el enlace. Vosotros lo que nos vais a enviar es solo el enlace del vídeo. Para eso hay que compartir los derechos, para que los profesores que quieran verlo puedan verlo. Yo lo probaré de todos modos antes de enviárselo a los demás profesores. Por Drive es fácil, OneDrive, Dropbox, este tipo de carpetas compartidas. Y lo que tienes que hacer es compartir también el acceso para que la persona que recibe ese enlace lo pueda ver. Y con eso es muy fácil, no tiene mayor problema. Por lo tanto, el trabajo se sube a la carpeta de ALF, ¿no? El PDF, para entendernos, y en ese trabajo crearé otro buzón, será más fácil. En otro buzón voy a poner la grabación. Y en la grabación lo que subís es una hoja de Word con el enlace, con vuestros datos, ¿no? Identificando el trabajo y después con el enlace para poder descargar el vídeo. Y eso será lo que le pasemos a los profes que quieran asistir. Serán los PDFs de los trabajos y la grabación, ¿no? Que se utilizará. Habrá un calendario de que os comunicaré de a qué día y a qué hora va el turno de las preguntas y lo único que tenéis que hacer, y hablaremos con calma el jueves, es estar un poco antes, según el tiempo que os den. Pues si os dicen, por ejemplo, a las 10:30, estar a las 10:15 ya pendientes de la cuestión, os llamaremos seguramente a través de Teams. O de Skype, no sé, lo que manejarán mejor los profesores, yo me adapto. Y con el Teams, pues ya sé, o el Skype, ¿no? Os mandarán un enlace para acceder y os harán simplemente preguntas. Para eso siempre queda mejor que os vean la cara. Entonces necesitáis tener cámara y micrófono, ¿no? En general también se puede hacer simplemente con móvil. Es decir, que tanto Teams como Skype, no sé si lo habéis utilizado, pero se puede utilizar también con un móvil sin que sea de última generación. Es decir, que un smartphone, ¿no? De estos ya, el mío tiene como 7 u 8 años y va perfectamente porque como tienen cámara incorporada y micrófono, pues también lo mismo os digo que para la grabación. Es decir, que tenéis que pensar en qué posición colocas el aparato, incluso a veces sobre una pila de libros o como sea, para que tú quedes hablando a la cámara, cara a cara. Y para eso es muy importante, pero ya lo hablaremos el jueves, que habléis a cámara. Eso es muy importante, porque si no da la sensación de que uno está mirando hacia el suelo, mirando para otro lado, porque, claro, lo que te está captando es la cámara. Entonces, lo que el otro recibe es lo que entra por la cámara. Si tú no miras a la cámara, no le estás mirando a los ojos al otro. Da la sensación que estás mirando para el suelo o algo así. Se me desconectó la cámara, si no yo aquí lo podría hacer ahora. Lo comprobaremos, de todos modos esos consejos os los daré el jueves para que veáis qué pasa cuando yo miro hacia la presentación que está en la pantalla en lugar de mirar a la cámara. Entonces, claro, en el ordenador yo puedo tener la presentación, puedo, para poder contestar a las preguntas, no al propio trabajo. Pero se nota cuando miro hacia ahí. Entonces, si miro, tengo que mirar de forma discreta, de tal forma que al final vuelva a poner mis ojos sobre la cámara, que es lo que, en definitiva, me permite transmitir mayor tranquilidad y confianza al interlocutor. ¿Vale? Entonces, como veis ahí, para la grabación puedes utilizar todo tipo de materiales. Eso no importa, ¿sí? Porque lo muestras en pantalla, ¿sí? O si no, pones la presentación, pero para la presentación, a la hora de grabar, pues también puedes grabar lo que está en... Si grabas, grabas lo que está en el ordenador, ¿de acuerdo? Mientras que si lo grabas con una cámara, por ejemplo, con una cámara se podría, pero con un teléfono, pues entonces, claro, tú tendrías que tener láminas o algo que se pudieran ver en pantalla, ¿vale? Entonces, el problema de mirar a cámara o no mirar a cámara es lo mismo cuando estás presencialmente. Presencialmente, por ejemplo, tú no puedes estar mirando el trabajo cuando contestes a las preguntas. Porque lo que te quieren es precisamente preguntarte sobre lo que sabes y lo que no sabes del trabajo. Entonces ahí daremos algún consejo también el jueves. Hay que saber contestar. Hay que saber responder a las críticas sin responder, ser muy protocolario. Si preguntan informaciones concretas o opiniones, pues saber dar la opinión, saber dar algún dato sobre el trabajo, de lo que más te recuerdas, etcétera. Pero claro, no puede ser decir, espere que voy a mirar mi trabajo, que eso en algún sitio está, y ponerse a leer el trabajo a ver dónde está la respuesta. Pero eso es lo mismo hacerlo por videoconferencia que en directo. Es decir, eso en directo, ¿no? En presencial, tampoco puedes coger el trabajo y mirar, sí, aquí en la página 30 dice no sé qué. Es decir, que no te puedes poner a leer el trabajo para ver qué le contestas. ¿Entendéis? Es decir, que realmente ese problema, para la grabación, como te lo puedes preparar, y tampoco tienes que hablar mucho, porque claro, tú no puedes pretender contar todo lo que hay en el trabajo, tú tienes que escoger algunas ideas, sobre todo en la parte del proyecto en sí mismo, da igual que sea teórico, de gestión o de investigación, tú tienes que elegir las ideas. Entonces, por ejemplo, en la parte de proyecto, tú puedes contar un poco los objetivos, un poco la metodología, pero en la parte de actividades, pues escogerás dos o tres. No te da tiempo a más. Algo de evaluación, algo de... Y si de esas dos o tres actividades que escoges tienes los materiales hechos y los puedes mostrar, mucho más interesante. Mejor que verlo en una presentación. Por eso la grabación con móvil, ¿no? Y hecho así en vivo puede estar mucho más interesante que el PowerPoint. Porque el PowerPoint en general tendemos a poner demasiada información que por otra parte es repetida de lo que está dentro del trabajo y no aporta mucho. Y da más confianza ver a la gente hablar, ¿sí? Entonces tú, para esos 15 minutos, puedes tener igual tus esquemas, tus apuntes, etcétera, pero los manejas de forma inteligente, de tal forma que se te vea que hablas con soltura y con tranquilidad. ¿Vale? Puedes unirlo, pero para eso necesitas bajarte algún programita que te permita digamos, hacer como varias partes, de lo que me preguntan aquí, y luego unirlo, si tú sabes editarlo, claro. Hay muchos programitas, incluso algunos de Windows y del, perdón, del sistema operativo diversos, ¿no? De edición, que son gratuitos, y conviene evitar programas que te dejen una señal, ¿no? De, por ser la versión gratuita. Conviene buscar un programita. Y eso también lo podéis grabar por partes, pero no creo que la parte de grabación sea la más difícil, ¿no? Si ves que ya llevas 10 minutos grabados y que tienes que parar, pues también puedes parar y luego grabas otros 5 minutos. Digo, eso está más justificado en el sentido de no tener que volver a grabar todo, y pero también lo puedes grabar por trozos y luego ensamblarlos, pues claro, eso no tiene mucho problema. Por eso hay muchos programas de todo tipo, ¿vale? Sobre lo que es en sí mismo la grabación y la defensa hablaremos de forma más calmada el jueves, ¿de acuerdo? Pero ya os vais haciendo una idea un poco, del proyecto, por ejemplo, de gestión. Desde luego yo cogería dos o tres actividades. Queda peor. Si tienes 30 actividades, nombrar las 30 actividades y no decir nada de cada una, o nombrar 15 y no decir nada, a coger mejor dos o tres que te parezcan las más interesantes o las más activas, ¿no? Incluso preparar algún material para ellas y hablar de forma un poco más detenida, dedicarle un par de minutos a cada una, por ejemplo. Eso queda mucho mejor en la exposición que no hablar del nombrar, ¿no? Las 30 actividades que has puesto y no explicar ninguna. ¿Entendéis? Eso hay que pensarlo un poquito, ¿no? De forma equilibrada, ¿vale? Aquí también os he puesto, como pone en la guía, cómo se reparte la puntuación, ¿no? Es decir, cómo se valora la puntuación, ¿vale? Y ahí ya observáis, pues eso, la presentación, 20%, ¿vale? Después, el trabajo en sí mismo, 50%. Por tanto, en total, el trabajo que mandáis en PDF es el 70%. Y el vídeo con la defensa, esto solo el 30%. ¿Vale? Que puedes repartir más o menos entre los dos. Pero claro, se te puede perdonar que la grabación no esté. Pero claro, que una persona no sepa contestar a las preguntas, eso queda mal. Porque claro, empiezas a pensar mal, ¿no? Si ha hecho el trabajo, no ha hecho. Entonces, por eso es importante que el jueves reflexionemos un poco cómo contestar a las preguntas, ¿no? De cómo contesta una pregunta que no sé. O cómo contesta una crítica. Se me dicen, esto está mal. Consejo general, no es el momento de entrar a polemizar. ¿Entendéis? Entonces, hay que saber contestar a las cosas para saber quedar bien en la defensa sin necesidad de entrar en conflictos, ni en litigios, ¿no? Ni en debates, porque no es el momento. Pero veis que el trabajo que entregáis es el 70% al final. Es decir, el PDF que mandáis es el 70, el 20 más el 50. Y la defensa, que incluye el vídeo, es el 30. Entonces tampoco hay que ponerse muy nerviosos con eso, ¿vale? Revisamos las fechas. La mayor parte nos ha enviado ya un borrador y tal, ya hemos orientado un poquito de cómo iba la cosa. El 18 es la entrega final, por lo tanto, el vídeo habría que intentar hacerlo al día siguiente, ¿vale? Si alguno por cualquier motivo no puede, pues que me lo diga para estar pendiente, ¿de acuerdo? Y el 22, que es lunes, yo creo que lo dejaremos para que los profes les haya dado tiempo a leerse los trabajos y ver los vídeos, y el 23 sería cuando pondríamos el horario y todo eso para poder ¿de acuerdo? Entonces, pues contad eso con el tema de preguntas unos 15 minutos cada uno, y entonces os darán tiempo. Pues eso, conviene estar pendiente de la conexión desde un poco antes. No entrar justo a la hora que nos han dicho. Entonces, si nos dicen, pues a las 10:15, pues estar de las 10, por ejemplo, tampoco hace falta estar desde mucho antes. ¿Vale? Y nada más. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer. Nos pregunto, a ver, aquí se me ha pasado alguna pregunta, yo creo. A ver, ¿dónde me dejé yo? Vamos a ver. Bueno, yo creo que se me ha perdido alguna pregunta, pero bueno, y voy a empezar en la pregunta donde creo que es. A ver, dice aquí una que no sé quién es. Álvarez, Laura, ¿no? Laura, el tema del borrador, yo lo he enviado por Alf. Ok, pues entonces se me habrá pasado, porque yo esta mañana he revisado alguno por correo electrónico, se me habrá pasado alguno de Alf. Voy a revisar el tema de Alf. Es posible que haya alguno sin revisar. Ok, y te diré entonces, ¿vale? Tenemos en cuenta todo, desamparados, también el COVID y todas las circunstancias que estamos pasando, no te preocupes. ¿Vale? María cree que lo tendrá para el sábado también me vale, ¿vale? Pero tenlo seguro. Y si es por la mañana, mejor que por la noche. Más que nada porque se lo tengo que mandar a los profes y que lo tengan listo para el martes, ¿no? Entonces, el tema del envío. Repito, el PDF se sube a ALF y en ALF voy a crear otro buzón para el envío del vídeo. ¿Cuál es el problema del vídeo? Que el vídeo normalmente ocupa demasiado para poder subirlo directamente. Entonces, eso lo explicaré de nuevo el jueves. Lo que vamos a hacer es que lo pongáis en una carpeta compartida, como en OneDrive o en Dropbox o un sistema de estos, o incluso directamente que se suba, se puede subir a Stream, o se puede subir a YouTube. Con ponerlo en privado, es decir, que no esté público, es suficiente. Y lo que tienes que hacer es compartir ese acceso a la gente que reciba el enlace. Y ese enlace es lo que tú pones en una página de Word mismo, de procesador de textos, con tus datos, ¿no? Grabación 2 puntos y pegas el enlace. Y ese enlace es que lo que le permite acceder al Dropbox, al OneDrive, a Stream o a YouTube a las personas que tengan que evaluarlo. Y lo que tú subes, lo que vas a subir a ALF en el apartado grabación es esa hojita con en el enlace que les permite descargarlo. No es el vídeo, porque los vídeos pesan, ocupan mucho y entonces normalmente dan problemas al subirlo a los servidores, así como a ALF, a este tipo de buzones de entrega, que además tienen una limitación normalmente de tamaño y tal, y suelen dar problemas. ¿Vale? Lo de el PowerPoint, si quieres ponerlo, ponlo, si no, no lo pongas. Si el PowerPoint, por lo que has visto, puede tener de 12 a 15 diapositivas, no tiene más. Y tiene que estar con ideas, no puede ser de texto, porque queda muy mal siempre leerlo, leer lo que pone el PowerPoint. Si vas a leer el PowerPoint, mejor no pongas PowerPoint. Es mucho mejor tener unas láminas y las vas mostrando a cámara mientras estás hablando, que eso también se puede hacer. Y eso queda mejor que andar leyendo el PowerPoint. No hay cosa peor que andar leyendo lo que está escrito ya en pantalla. Además, transmites la idea de que no sabes del tema. Entonces, eso, aparte de aburrido, etcétera, es decir, para hacer un PowerPoint hay que hacerlo solo con ideas o y imágenes, una cosa ligera. Y lo importante es lo que tú digas. Por tanto, hay que tener en cuenta que hay que crear como dos discursos. Uno, lo que explico, y eso es lo importante. Y otra cosa es si me quiero apoyar en algún recurso, que puede ser el PowerPoint, puede ser una marioneta, puede ser unos recursos que quiero mostrar, unas láminas que muestro a cámara o lo que sea. Porque esos recursos pueden ser eso, unos folletos, unos materiales, lo que sea. Y eso puede ser más divertido y más explícito que una presentación de PowerPoint. La presentación de PowerPoint, en todo caso, ya digo, es decir, que tiene que ser muy breve y muy ligera de contenido, porque es solo un apoyo que te sirve un poco de guión y lo importante es lo que tú vas a contar sobre eso, ¿vale? Mandarlo no ocupa ningún tiempo. Lo que puede ocupar tiempo es elaborarlo. Pero el enviarlo no tiene problema. Y el PowerPoint es totalmente secundario, ya digo. Es decir, que si lo queréis utilizar bien o no, pero quiero decir que a lo mejor tenéis otro tipo de recursos en casa, de materiales o una marioneta o lo que sea, que es mucho más divertido a la hora de hacer una exposición. Y mucho más significativo que utilizar un PowerPoint. Pero ahora no os desviéis, que ahora tenéis que terminar el trabajo, ¿vale? Y eso es lo importante. Centrarnos en el trabajo, terminar el trabajo, ¿vale? Voy al terminar esta sesión, voy a revisar rápidamente esos borradores avanzados que habéis mandado por... A lo mejor alguno me lo ha mandado por mail y por ALF también, no lo sé. Miraré a ver. Si lo veo repetido, pues ya lo doy por bueno con los comentarios que he indicado por correo electrónico. Vale. No sé si tenéis alguna pregunta más. No, si está en ALF, voy a entrar ahora. Al cerrar la sesión, entro a ALF y ya los miro ahora mismo y os doy feedback por ALF. No hay problema ninguno. Es que yo miré a varias horas, pues a la hora que miré o se me pasó o no estaba o lo que fuese. Pero no importa, lo importante es que os dé feedback, digamos, antes de que avancéis más, ¿no? Porque si hay que modificar algo, siempre es mejor modificar cuanto antes que no esperar a última hora y encontrarse ya con todo muy avanzado. Vale. ¿Alguna pregunta más? O... Vale, pues venga. Voy a revisar esas cosas pendientes que están por ALF. Y nada, muchos ánimos. Nos vemos el jueves y el jueves, pues ya os doy unas orientaciones sobre la grabación y sobre la presentación si queréis utilizar.